si quieres más, pues
hoy ha arrancado en Valladolid la Semana de la Movilidad para promover ese estilo de vida sostenible y reducir el impacto ambiental del transporte. Se lleva a cabo esta campaña en toda Europa y tiene como objetivo principalmente es el de concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios de utilizar medios de transporte mucho más sostenibles como el transporte público, la bicicleta o también ir a pie, los desplazamientos a pie. Queremos saber todo lo que ha organizado el equipo de gobierno con esta Semana de la Movilidad que arranca hoy, aunque es verdad que ayer vimos también ese Día de la Bici con muchísimas familias disfrutando de él, pero hay mucho más desde hoy hasta el domingo, con ese día central, el domingo 22, que nos va a explicar el concejal de movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Hoy ha arrancado una semana importante para Valladolid, como decimos, sumándose a esa campaña europea de la Semana de la Movilidad, con muchas actividades que arrancan hoy mismo, sobre todo para concienciar a los jóvenes, ¿no?, en universidades, Alberto.
Efectivamente, hoy mismo, tanto en la UBA como en la Universidad Miguel de Cervantes, bueno, pues va a haber stands explicativos de la movilidad a través de Bici, de los sistemas ciclistas. Y bueno, Valladolid se suma a esta Semana Europea de la Movilidad. Tiene un lema, espacio público compartido, es decir, lo que pretendemos es que, bueno, pues esos esas calles que pueden ser cada vez más peatonales, pero también el respeto en las calles que no lo son hacia los ciudadanos, bien que tengan una movilidad peatonal o a través de bicicleta o a través de vehículo de movilidad personal, pero que sea recíproca. Es decir, muchas veces efectivamente nos fijamos más en el débil, pero también las bicicletas o los vehículos de movilidad personal deben tener respeto en esos espacios por los peatones.
¿Qué más actividades se van a llevar a cabo? Porque sé, como decimos, que cada día habéis organizado...
Son muchas actividades y evidentemente hay un programa específico que se puede consultar, pero bueno, yo destacaría evidentemente el Día sin Coche. El Día sin Coche es una celebración europea y en este caso pues va a ser el día 22, que es el, cae en domingo, este año cae en domingo. Vamos a ese día, el transporte público será gratuito como es habitual y hemos fijado también la zona, lo que será la futura zona de bajas emisiones, como perímetro de funcionamiento durante toda la Semana de Movilidad, como ese lugar que en ese domingo no podrán acceder con vehículo privado a través de coche, ¿no? O sea, el día sin coche, el domingo. Pero el próximo miércoles, Bici va a tener también uso gratuito y el viernes será Parque Bici el que tenga uso gratuito. Luego, bueno, estamos intentando fomentar también desde las políticas tarifarias, en este caso en un día, el que se utilicen más estos sistemas que nos están dando grandes alegrías. Por decirle un ejemplo, Bici ha pulverizado los récords de usuarios en estas ferias. Ha sido de los sistemas de movilidad que más se están utilizando y, bueno, los datos de Aguasa, la verdad es que estamos muy satisfechos porque en este momento tenemos los mejores datos de en los últimos meses de los últimos 10 años, lo cual pues nos dice que pues que tanto la política tarifaria, que con esa reducción del 50% del precio del billete, en el cual el Ayuntamiento de Valladolid está haciendo una aportación de importante, sino que también porque está mejorando el servicio, yo creo, de forma evidente, primero con el capital humano, es decir, con el personal de UASA, que cada vez se tiene una mejor relación con el usuario, y también, como no, con las distintas líneas y las posibilidades de utilización del transporte público.
O sea, que sí que crees, Alberto, que en Valladolid cada vez hay más conciencia, ya no solo por las instituciones que se están volcando con esas ayudas para acercar mucho más cualquier tipo de medio de transporte, sino que en Valladolid también, por esos datos que nos acabas de dar, sobre todo de cara a las ferias, ¿nos estamos volcando con otro tipo de movilidad mucho más sostenible en nuestra ciudad?
Pues sí, sin duda. La verdad es que los datos no mienten. Es decir, el uso del transporte público cada vez es más mayoritario, el uso también de la bicicleta en el servicio público así lo es también, y luego, bueno, pues se produce una reducción paulatina del vehículo privado y se mantiene en los mismos porcentajes, que es más del 50%, la movilidad peatonal, que nunca debemos olvidar que es la principal y que la debemos cuidar. Por lo tanto, yo creo que sí, que cada vez somos más concienciados de que hay formas muy eficientes de movilidad, también de movilidad compartida. Hay datos también a nivel nacional que así nos lo indica. Por ejemplo, el retraso de los jóvenes para sacar su permiso de conducción en cuanto a la edad en que uno saca el permiso de conducción. Esto pues nos indica de que hay mucha gente joven que está utilizando pues estos sistemas de movilidad compartida, vehículos de movilidad personal, bicicleta, transporte público, etcétera, y que retrasan más la adquisición, la compra y también el uso de un vehículo privado.
La verdad es que sí, llama la atención cómo va cambiando también, ¿verdad?, y modificándose la sociedad en este sentido, con, bueno, pues todas las iniciativas, como nos estás explicando, Alberto, que se ponen también de cara y facilitan a la sociedad este cambio. Volviendo a ese programa de actividades, seguro que llama la atención para nuestros oyentes algunos como el Día del Teatro en el Bus, que esto nos lo tienes que explicar, o también ese fomento del vehículo compartido, que es otra de las iniciativas que se ha impuesto hace tiempo y que cada vez yo creo que más vallisoletanos también deciden utilizar ese coche compartido para hacer los mismos trayectos, ¿no?
Sí, bueno, teatro y música vamos a incorporar en los servicios del transporte público de Ovasa pequeñas piezas teatrales para animar a los viajeros. Si recuerdan, el año anterior lo hicimos con la lectura, sí. En que se incorporaron la lectura de periódicos y de libros, y bueno, en este caso vamos a hacer actividades tanto de teatro como actividades musicales, en lo que simbólicamente, evidentemente, se pretende que sea una mejora en la calidad del usuario. Yo creo que es muy importante en el transporte público, lo más importante es la calidad del servicio, y la calidad del servicio tiene que ver con las frecuencias y la calidad del servicio tiene que ver con la comodidad del usuario en su utilización. Por lo tanto, en este caso, pues ponemos en funcionamiento estas medidas que en otros momentos son de carácter permanente, porque como decía, pues la calidad también está en la relación con los conductores por parte de los usuarios, y en eso estamos haciendo un gran esfuerzo, también en que los trabajadores, que estamos hablando de 450 trabajadores de Ovasa, pues cada vez se encuentren en mejores condiciones para la prestación de sus servicios.
De cara a ese día festivo global, el domingo, que es el día fuerte, aparte de tener el tráfico restringido en el interior del casco histórico, ¿qué es lo que más va a poder revivir y hacer? Porque sé que ese día, como decimos, desde primera hora de la mañana hasta última hora prácticamente, el Valladolid va a estar volcado con esa semana de la movilidad y con ese día importante.
Bueno, yo quiero destacar dos actuaciones que vamos a hacer que tienen que ver con el lema Espacio Público Compartido, que va a ser en el barrio de Las Delicias y en el barrio de San Juan. Entonces vamos a hacer el sábado y el domingo, desde las 12 del mediodía hasta las 24 horas del domingo, algunos de los espacios que estaban ocupados por el coche van a estar ocupados por actividades y por ciudadanos. Va a ser el tramo final de la avenida de Segovia, una zona muy comercial, de gran uso dentro del barrio. Vamos a hacer esta peatonalización táctica para que puedan disfrutar tanto el sábado desde el mediodía como el domingo entero de distintas actividades. Y en la Plaza de San Juan es un tramo mucho más pequeño, pero vamos a dar continuidad con lo que esperamos que en el futuro sea también una zona peatonal y que ya en este momento de ferias ha tenido ese uso peatonal. Por lo tanto, yo creo que esto lo destacaría porque tiene que ver con el lema y se suma a ese día sin coche que será el día 22.
Pues un programa muy extenso, el que hemos dado alguna pincelada, la gente puede mirarlo para saber qué es a lo que se quiere apuntar y sobre todo disfrutar en esta semana de la movilidad en Valladolid. Pero ya que le tenemos con nosotros también, Alberto, sí que me gustaría preguntarle por un par de noticias que ha lanzado esta mañana el alcalde de Valladolid con respecto a la movilidad en Valladolid, en el que los autónomos vais a intentar que puedan aparcar en las zonas horas sin límite horario, ¿no? No sé si se sabe ya cuándo se va a iniciar con esta iniciativa.
Bueno, lo pondremos en funcionamiento a partir del mes de octubre y lo que pretenderá es una demanda de los trabajadores autónomos, que en muchas ocasiones esa limitación de 2 horas para aparcar en la hora, pues cuando están trabajando en ese momento en alguno de los quehaceres, en alguno de los domicilios en los que están prestando su servicio, me da igual que sea de electricista, fontanería, de alguno de estos trabajos que normalmente se realizan por los autónomos y, evidentemente, la normativa actual les obliga a cambiar el vehículo de ubicación si no quieren ser sancionados.
Bueno, eso es.
Pues vamos a permitirles que mantengan el vehículo en el mismo estacionamiento, prolongando esas 2 horas, teniendo en cuenta, bueno, pues que están haciendo una actividad laboral y que eso también tiene un gran beneficio social para todos, ¿no? Entonces, bueno, esto vamos a permitirles que se puedan inscribir, registrarse y que esas matrículas que estarán dadas de alta, por supuesto, con el código de actividad, pues puedan prolongar esa actividad en la zona ahora.
Y además también vais a declarar transporte escolar seguro todas las zonas cercanas a los colegios con una limitación de 20 kilómetros por hora. Ahora que estamos con este inicio de curso.
Efectivamente, actualmente muchas de estas zonas están limitadas a 30 kilómetros por hora, pero yo creo que acompañando a esa limitación de velocidad, lo más importante va a ser la señalética, es decir, que los conductores, cuando accedan a esas calles escolares o a esas zonas escolares, tengan muy claro que tienen que tener sus 5 sentidos en ese momento mucho más atentos para no generar ningún conflicto pues con una de las población más vulnerable, que son nuestros escolares. Y eso lo decimos ahora que empieza el curso escolar y estoy seguro que muchos padres y madres van a decir ya era hora de que efectivamente se ponga más cuidado en el acceso de los colegios.
Pues muchas novedades en movilidad para Valladolid nos ha contado hoy Alberto Gutiérrez Alberca, el concejal de movilidad, que le agradecemos muchísimo que haya vuelto a estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte, Alberto, gracias.
Pues gracias y seguimos moviéndonos.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. 2 direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
El Señor de los Anillos, tributo sinfónico, con 85 músicos en escena que acompañarán a las imágenes de la trilogía. Viernes 20 de septiembre a las 9 de la noche. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Vamos a seguir hablando de movilidad porque quien nos ha visitado esta mañana en Valladolid ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el exalcalde Óscar Puente. Ha estado en la futura estación intermodal de mercancías de Valladolid viendo las obras y quien ha estado con él es nuestro compañero Daniel Alonso. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Marta. Valladolid prepara su futura estación intermodal de mercancías. El proyecto avanza en su segunda fase que se levantará en el complejo ferroviario. Sus 230.000 metros contarán con 9 vías de más de 750 metros para recepción y expedición de trenes, zona de carga-descarga y almacenamiento de contenedores, un edificio de gestión, el estacionamiento de vehículos y un área de expansión logística. Son 300 millones de euros los que se van a invertir para que todo esto salga adelante. Así lo han explicado desde Adif.
Todo esto requiere una inversión importante y aquí bueno hemos reflejado un poco las principales inversiones que más o menos rondan actualmente el orden de los 300 millones.
La Junta y la Unión Europea consideran esta actuación como un nodo estratégico. El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha querido señalar que nuestra comunidad tiene que aprovechar las oportunidades que supone el paso del corredor atlántico. El desarrollo económico es clave.
Necesitamos, en definitiva, aprovechar las oportunidades que nos brinda el hecho de que el corredor atlántico atraviese nuestra comunidad para no ser solo un lugar de paso. Deseamos ver a toda la comunidad de Castilla y León convertida en un nodo logístico estratégico por donde el tránsito de personas y mercancías desde Portugal, desde África, los puertos y ciudades de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco hacia el centro, el sur, el Mediterráneo, Francia y el resto de Europa aporten valor y oportunidades de desarrollo económico a nuestro territorio.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha visitado el avance de las obras. En su paso por la ciudad ha querido destacar la importancia del negocio de la logística, no solo en nuestro país, también en Europa. Esta actuación supondrá, según sus palabras, una mayor competitividad a favor de nuestra comunidad y de Valladolid.
La cifra de negocio de la logística en España supera los 100.000 millones de euros al año. En sus cerca de 218.000 empresas que dan trabajo a 1 millón de personas. Es decir, 1 millón de personas, 218.000 empresas, 100.000 millones de euros son las cifras de la logística en nuestro país, un 10% del Producto Interior Bruto. Las previsiones, además, son que estas cifras van a crecer y van a crecer sensiblemente. Hablamos, por tanto, de un sector, logística y transporte de mercancías, que es clave porque incide en algo tan importante como es la competitividad de todo el tejido productivo y, por tanto, debe ser y es uno de los grandes protagonistas de la transición ecológica también que hemos iniciado.
Puente también ha querido hacer hincapié en las novedades que le esperan a la estación de pasajeros de la ciudad. Desde el Gobierno quieren convertirla en un referente para la alta velocidad en el país.
Hablo de la actuación que reforzará a su estación como nodo de la alta velocidad con la ampliación del acceso norte a Valladolid-Campo Grande con un importe de ejecución de más de 30 millones de euros que se encuentra en este momento iniciando su ejecución y que va a servir para ampliar a vía doble de ancho estándar y alta velocidad la cabecera norte de la estación favoreciendo aún más los tráficos, es decir, 2 vías de alta velocidad y 2 de ancho ibérico.
Y lo que sigue también muy pendiente es Arco de Ladrillo, que sigue en el limbo, ¿no? Este viaducto que enfrenta al Gobierno de España y el Ayuntamiento sigue sin resolverse qué va a pasar con él. Adif apuesta por su demolición y construir un túnel para el paso de vehículos. Por él transita cada día unos 20.000 coches en nuestra ciudad. Y es que el Ayuntamiento de Valladolid apuesta por reforzar esta estructura y lo han hecho con obras de emergencia. Eso ha obligado a reducir la velocidad a 30 kilómetros y se ha cortado un carril. El Ayuntamiento rechaza la demolición porque entiende que no hay garantías para dar salida a los vehículos que pasan por esta zona. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado hoy un requerimiento para que se anule esta aprobación del proyecto de construcción del paso inferior del paseo de Arco de Ladrillo, porque dicen no se ajusta al interés de la ciudad.
No se puede mantener, como les digo, en un proyecto de estas características sin haberse oído, sin haberse tenido en cuenta todas las alegaciones que estamos realizando desde el Ayuntamiento de Valladolid y sin haber aportado, lo que es más importante, una alternativa circulatoria en la ciudad de Valladolid, dado que Lavradero está cerrado, dado que Daniel del Olmo tiene restringida la circulación y dado que esto es muy importante, la VA20, como saben, en este momento inicia una serie de actuaciones que va a dar lugar a que muchos de sus tramos esté cerrada a la circulación.
Por su parte, Óscar Puente ha señalado que van a promover la licitación de estas obras. Este conflicto, según sus palabras, llevará a la liquidación de la sociedad Valladolid Alta Velocidad.
Nosotros vamos con una posición muy clara a la sociedad. Nosotros promoveremos la licitación de las obras, pero si la ciudad no quiere, a través de sus representantes, pues las obras no se harán. En todo caso, eso a lo que abocará a una situación imposible de sostener en la sociedad Valladolid Alta Velocidad y, por tanto, llevará a su liquidación. Espero que impere el sentido común y antes de llegar a una situación así y abocar a la ciudad a la imposibilidad de hacer la integración, pues bueno, las partes reflexionen y vayan con una propuesta razonable al Consejo, ¿no?, que tendremos que celebrar probablemente en el mes de octubre.
Pues estas son las novedades del futuro ferroviario tanto en Valladolid como en Castilla y León.
Pues muchas novedades nos ha dejado la visita del ministro Óscar Puente a nuestra ciudad. Gracias, Daniel.
A ti, Marta.
Porque sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me aquí cerca de mí.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Valladolid es la provincia de Castilla y León que más migrantes acoge, son más de 44.000. La principal procedencia es de países como Rumanía o Bulgaria, pero también llegan de otros como Marruecos. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid, y ese precisamente es el caso de Abderramín Budín. Tiene 26 años y en agosto cumplió 2 años de su llegada a España desde Marruecos. Abderramín nos ha contado en COPE que no fue un viaje fácil ni seguro.
Primera vez llegué en la patera en Canarias con 40 personas, entré en Lanzarote, después vine a Valladolid. Hay mucha gente que muere en el mar, pero nosotros tenemos una idea para llegar a un futuro bueno, ¿sabes?
Se subió a ese barco arriesgando su vida para ayudar a su familia. Pensaba que sería fácil encontrar un trabajo, pero claro, sin el idioma y los papeles se complicó el camino. Fue la Fundación de la Merced en Valladolid quienes le ayudaron a emprender, a aprender este idioma y a formarlo. Abderramín en sus países trabajaba con la escayola y ahora está esperando para hacer un grado formativo, un curso de albañilería y poder entrar en el mundo así laboral. Aunque echa de menos a su familia, dice que está a gusto aquí y quiere quedarse. Además, hace esta reflexión a quienes tienen temores a acoger a población inmigrante.
Hay gente buena, hay gente mal. A todos los países no podemos ver una persona ahí está mal o está bien.
¿Qué ocurre cuando llegan los migrantes a ciudades como Valladolid? Pues en el caso de que sean mayores de edad, hay centros como el de la Fundación La Merced Migraciones en Valladolid. Les ayudan a integrarse con formación en idiomas o con formación para que puedan tener un trabajo. Este centro lleva 8 años en nuestra ciudad y ha acogido a casi 200 personas.
Estaba pensando para cuando llegue ahí, encontré trabajo, encontré muchas cosas aquí, pero la verdad es que es muy difícil trabajar sin idiomas, sin papeles. Pero la Fundación La Merced me ayudaron y me apoyaron mucho para aprender español.
Susana Mozo es educadora social en este centro de La Merced, en el barrio de La Victoria. Desde allí ayudan a una acogida integral.
Tenemos 9 plazas de un proyecto de ayuda humanitaria a través del Ministerio y cuando nos les derivan a los chicos, lo primero es una acogida integral. Una acogida teniendo en cuenta que no tienen nada de idioma, lo primero y lo básico es enseñarles el idioma desde el primer momento con voluntarios, con clases, trabajamos en red con otras entidades. Sobre todo la acogida psicológica, porque vienen con un camino y con muchas cosas en la mochila. La educación integral a la hora de alimentación, de higiene, de orden, de puntualidad. Es un poco acoger a la persona migrante que viene después de una etapa de su vida dura buscando un futuro mejor.
¿Y cuántos años permanecen en el centro? Pues lo marca el Ministerio. A lo largo de estos 8 años de vida del Centro de la Merced han ido cambiando los periodos.
Entonces, ha habido temporadas que podían estar más meses, 6 meses, con prórrogas, después 3. Bueno, ahora están teniendo unas estancias algo más largas, ¿no? Que se pueden también alargar en el tiempo y poder hacer un proyecto positivo de vida para la persona, ¿no? Trabajar toda la persona en todos los ámbitos. Entonces, lo marca el Ministerio y realmente no cumple todo el tiempo que deberían de estar para poderse regularizar. Sí para avanzar mucho, pero no para regularizar. Por eso la Fundación también tiene en Valladolid desde hace años como una segunda fase con otros 2 pisos de promoción a autonomía para poder completar el tiempo de estancia y poder regularizar y terminar un proyecto personal con cada uno de los chicos.
El tiempo sobre todo depende de cada caso. 3 años si van a regularizarse a través de un arraigo social en España. Si es un arraigo formativo, para que puedan estudiar un curso, se solicita a extranjería la documentación para poder tener residencia y así posteriormente con el curso de prácticas poder trabajar. Tienen que estar mínimo 2 años en nuestro país. El Centro de Proyectos de Ayuda Humanitaria cubre también todas las necesidades básicas, desde un lugar donde dormir, una alimentación y una pequeña formación.
Y a la vez que trabajamos con esas personas trabajamos su documentación. Hay que ganar su confianza, hay que trabajar con ellos en idioma y demás, podernos entender y también teniendo en cuenta que viene sin nada, pues ganar confianza para que puedan traer su acta de nacimiento, poder acudir a las consulados o las embajadas que hay en Madrid y poder tramitar para que cuando llegue el tiempo adecuado para poder solicitar un arraigo, o también sea social o sea formativo, tengan pues su pasaporte tramitado, lo que sea, para poder tenerlo. Entonces, es una educación personal integral en todos los aspectos y a la vez de trámites de documentos.
En la Casa de Acogida de la Merced hay 9 plazas y ante la llegada de más migrantes a nuestro país habría la necesidad de ampliarlas, pero es una decisión del Ministerio.
Porque hay muchísima necesidad. Según se da de baja una plaza, se llena automáticamente. Nuestras plazas son chicos mayores de edad. En nuestro programa son todos mayores de edad. Entonces, depende del ministerio. Podría ser tener más plazas, pero no lo determinamos nosotros, ¿me explico?
Susana lleva 8 años trabajando con ellos, desde que abrió la fundación. Para ella es una satisfacción poder trabajar con personas que día a día te aportan, dice, de haber sido capaz de educar, de dar un empujón, de poder dar posibilidades para que esas personas salgan adelante.
Es ir pasito a pasito y granito a granito de arena, y muchos de ellos, el 90% de los que en estos 8 años han pasado por nuestras manos, están regularizados, trabajando, se han quedado a vivir en Valladolid, incluso en el propio barrio, aunque hayan salido de la fundación, están bajo el paraguas de nuestra fundación porque son lo que han conocido y lo que vienen a contarnos, o tienen sus pequeñas familias incluso. Entonces, la satisfacción de hombres hechos y derechos que ha sido capaz de educar o de dar un empujón o de poder dar posibilidades para que esas personas salgan adelante, ¿no? Te podría contar como anécdota que en estas ferias de repente me fui a tomar pues un pincho como todo el vallisoletano y de repente digo, ¡ah! Pero si está aquí uno de mis chicos, pues siguen siendo uno de mis chicos.
Pues a lo largo de todos estos años son muchas las historias humanas que Susana ha vivido en la casa de acogida. Recuerda que hay momentos que le marcan, como cuando van a hacer las videollamadas a muchos de ellos hablando con sus familiares.
No tanto lo que ellos viven aquí, sino cuando ellos hablan con sus familias, con sus madres, cuando hablan en momentos que a lo mejor no saben su familia, que ni siquiera está vivo o ha llegado, y llegan a nuestro recurso y se pueden conectar o pueden llegar a tener noticias a través de un primo, de un hermano, de un pariente. Esas videollamadas que yo he llegado a ver, eso sí que no es una historia en concreto, pero el momento en que yo, que no entienden ni dirán, pero ¿quién es esta que saluda por detrás en la pantalla, no? Esa vivencia y esa mirada de madre, sobre todo, y esas lágrimas, o sea, eso sí me marca. Ese momento de decir, bueno, pues está vivo, está en buenas manos, lo hará mejor o lo hará peor. No todos los chicos que llegan a nuestra casa se quedan, porque hay otros que su objetivo es ir a Francia por idioma, por familia o demás. Pero ese momento sí me marca.
Herrera en COPE. Valladolid. Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
papel higiénico Scottex, 24 rollos, 4,25 euros. Y en frutería, melocotón extra, denominación de origen Calanda, kilo, 2,99 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
El Señor de los Anillos, tributo sinfónico, con 85 músicos en escena que acompañarán a las imágenes de la trilogía. Viernes 20 de septiembre a las 9 de la noche. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Así nos acercamos a la una del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.